Comenzamos a ver hace ocho días, el argumento básico está resumido en el versículo 21, no seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien del mal. Ahora vamos a repasar, o sea, vamos a volver a leer lo que vimos hace ocho días, el texto en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El texto que vamos a examinar en parte de hoy en ocho, el versículo 18, si es posible o si se puede hacer en cuanto que dependa de vosotros, así la versión moderna, tened paz con todos los hombres. Y vamos a hablar como sobre debemos reaccionar con esas personas difíciles, ¿no? Las personas con quienes es difícil tener paz. En 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas, recuerden ustedes, carbones encendidos, amontonarás sobre su cabeza, ¿no? Y terminamos nuestro estudio hace ocho días, explicando el significado de estas ascuas de fuego. Ahora vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en un solo versículo en este pasaje. Es el versículo 14, en donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dos veces bendecid y otra vez bendecid y no maldigáis. Es de este pasaje. Y no vamos a repetir los puntos, simplemente vamos a continuar con este tema. Y próximamente, o sea, el libro ya está traducido y vamos a imprimirlo, espero, dentro de tres o cuatro semanas más. Ahora vamos a buscar otro pasaje. No pierdan de vista en Romanos 12 y vean en Efesios 4. Ese es otro pasaje en donde encontramos también ciertos detalles importantes sobre el tema. Lo que vamos a analizar el día de hoy es cómo vencer el mal en cuanto a las personas que nos ofendan verbalmente. O sea, cómo debemos tratar con las personas que nos persiguen, lo que vimos hace ocho días, pero ahora en cuanto a nuestras palabras, ¿no? En cuanto a nuestra lengua. En Efesios 4:25, por lo cual, dejado o habiendo dejado definitivamente la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos o enojaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también hace ocho días comentamos sobre este texto, ¿no? Después, no des lugar al diablo, el que hurtaba o robaba, ya vean, no hurte más, antes trabajen. Y este texto es importante, aunque no trata directamente con nuestro tema, nos explica algo importante que veremos más adelante. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena, vean, en vez de palabras torpes, la que sea buena para edificación, para que dé o para que sea un medio de gracia, para comunicar la gracia y el favor divino, el poder y la ayuda de Dios a los oyentes, la palabra gracia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, e ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes dice, sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Este versículo 31, en la versión moderna, toda amargura, dice, enojo, ira, gritos, esa es la traducción de voces, calumnia, junto con toda maldad, así en la versión moderna, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar en nuestro estudio de hoy es cómo vencer el mal. Esto lo vimos hace ocho días, eso es lo que Dios quiere, que venzamos el mal, que no seamos vencidos, y analizamos la perspectiva apostólica, ¿no? De este mal, no es todo el mal que está en el mundo, no es el mal en términos generales, sino es el mal que está dirigido hacia nosotros por el hecho de ser creyentes, es un mal personal. Hablamos claramente, ¿no?, acerca de la prohibición cuando dice no pagues a nadie mal por mal. En el capítulo siguiente se refiere a las autoridades, cómo es que son ministros de Dios para castigar a los malhacedores, etc. No debemos malentender la aplicación de este pasaje. También hablamos del pasaje en el Sermón del Monte en donde Cristo dice que debemos devolver la otra mejilla, ¿no?, en cuanto a nuestros enemigos y aquellos que nos persiguen. Ahora vamos a enfocar toda nuestra atención hacia el uso de nuestras palabras en cuanto a los conflictos con otras personas y específicamente las personas que nos ofendan con sus palabras, las personas que hablan mal de nosotros, para decirlo así. Ahora vamos a introducir el tema hablando de el don que Dios nos ha dado de comunicar nuestros pensamientos, nuestros deseos, la capacidad maravillosa que tenemos de relacionarnos con las demás personas a través de nuestras palabras. Hemos escuchado muchas veces acerca de la importancia de tener cuidado con nuestras palabras, el daño que podemos hacer por una palabra descuidada, cómo es que el creyente debe aprender a comunicarse con todas las personas en general, pero ahora vamos a enfocar cómo comunicarse con todas aquellas personas que nos hacen daño con sus palabras. El texto en Romanos, vuelven a verlo en su capítulo 12, dice algo muy sencillo, pero lo que vamos a ver es que esto es algo también profundo. Cuando dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, nos está hablando de lo que sucede por naturaleza. Por naturaleza, somos todos nosotros esa clase de personas que encuentra fácil la maldición, para decirlo así, y difícil la obediencia en cuanto a esta orden. O sea, a todos nosotros, o para todos nosotros, nos es relativamente fácil hablar y responder con nuestras palabras, mal por mal, ¿sí?, lo que vimos hace 8 días, pero ahora con nuestras palabras, y difícil, nos es difícil responder en la forma en que Pablo nos manda a hacerlo, o sea, nos ordena a, en vez de perseguir, a bendecir a las personas que nos ofendan con sus palabras. Entonces, esto es un punto que vamos a analizar, pero estamos introduciéndolo diciendo que no se trata de algo fácil, sino difícil de lograr. Y debemos recordar desde un principio que Dios siempre, cuando nos da un mandamiento, nos da la esperanza y la capacidad, por su ayuda y su poder, de cumplir con sus deseos. En este caso, lo que estamos dando por sentado al principio de nuestro estudio es que esto no es fácil, por lo contrario, es difícil, pero es algo que podemos aprender con la gracia y el poder de Dios ayudándonos. Podemos aprender cómo no devolver mal por mal, maldición por maldición, sino por lo contrario, como dice aquí, bendición. Y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Todos nosotros nacimos con la tendencia de hacer lo contrario, o sea, con la tendencia de devolver mal por mal, maldición por maldición. Incluso muchas veces, aunque no digamos o no expresamos abiertamente las cosas que están en nuestros pensamientos, si no decimos las palabras que estamos pensando, por lo menos las estamos pensando, ¿no? Y esto es un problema. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar en nuestro estudio de hoy. Todos nosotros tenemos hasta cierto punto una mala actitud en cuanto a las personas que hablan mal de nosotros. Esto es, desde cierta perspectiva, una reacción natural en cuanto a nuestro sistema de autoestima, Y nuestro sistema de autodefensa, si puedo decirlo así, tenemos de inmediato cuando escuchamos, hablaron mal de ti, o cuando alguien se atreve a decirnos directamente, no cara a cara, una palabra ofensiva, nuestro sistema de autodefensa y nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autoestima reaccionan en forma automática, y en vez de retornar bendición por maldición, lo que hacemos nosotros es retornamos mal por mal. Y lo que Pablo está diciendo en una forma muy sencilla es que en vez de reaccionar así, debemos responder positivamente con una bendición. Ahora más adelante vamos a analizar cuidadosamente el significado de esta palabra bendición, o el verbo como lo tenemos aquí, bendecir. Pero lo que nos está ordenando hacer es lo contrario o lo opuesto de lo que normalmente haríamos. Y esto, lo vuelvo a repetir, no es fácil. Ahora, si respondemos así, esto es lo que vimos hace 8 días, estamos en forma agresiva, en forma positiva, estamos atacando a nuestro enemigo, volviendo bien por el mal que nos ha pagado. Y cuando respondemos así, esto lo vimos hace 8 días, la respuesta de nuestro enemigo frente a una bendición de este tipo siempre será la misma, aunque quizás no lo manifieste abiertamente. Cuando la persona que nos ha pagado mal recibe a cambio bien de nuestra parte, su reacción, y lo vuelvo a decir, aunque quizás no sea tan abiertamente notable, su reacción será siempre la de sentirse desorientada, sentirse confundida, o sea, se sentirá muy sorprendida, desorientada y en muchos casos completamente desarmada, porque no esperaba recibir tal respuesta de nosotros. Y al volverle entonces la mejilla, en este sentido espiritual, le estamos dando bien, pagando, volviendo bien por el mal que nos ha dado, que nos ha pagado, le estamos entonces sorprendiendo y le estamos colocando en una posición en la cual tiene que responder a nosotros en forma distinta. Lo que estamos demandando de nuestro enemigo al darle la bendición en vez de la maldición es que él nos responda, o sea, que él nos haga algo mejor de lo que nos ha dado, ¿no? En vez de darle una cachetada, le estamos dando un beso, para decirlo así. En vez de darle una palabra dura, una palabra fuerte, le estamos dando una blanda respuesta, y muchas veces nuestro enemigo no sabe cómo reaccionar ante este tipo de ataque, ¿no? En términos militares hemos hablado de cómo es que la palabra vencer aquí es una palabra militar, esto ya lo hemos escuchado varias veces. El asunto es cómo no ser vencidos, sino cómo vencer a los que nos persiguen, a los que nos hacen mal. Y en este caso, estamos enfocando nuestra atención en las personas que nos atacan verbalmente, las personas que nos ofenden con sus palabras. Ahora, cuando reaccionamos así, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, en vez de maldecir, bendecimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En forma muy sencilla, ven lo que vamos a decir aquí, estamos mostrando a nuestro enemigo o a la persona que nos está persiguiendo, le estamos mostrando el amor. ¿Sí? El amor. Estamos mostrando el amor delante de esa persona, y como sabemos, ¿no? La Biblia dice muchísimas cosas acerca del amor, incluso espero que tengan ustedes copias de estas dos hojas. En un momento vamos a analizar algunos puntos en la descripción que Pablo nos da de este amor en 1 Corintios 13. Pero al hacer bien, en este contexto, nos habló fuertemente, nos dijo cosas desagradables, nos atacó, nos calumnió, pero nosotros estamos mostrándole a cambio algo totalmente distinto, ¿no? Un poder positivo, una fuerza que esa persona no sabe, o sea, no espera en primer lugar recibir una respuesta así de nosotros y no sabe cómo reaccionar, porque en el fondo lo que está metido de por medio en esto es, estamos atacando a esa persona que nos ha mostrado odio y le estamos devolviendo a cambio el amor. ¿Sí? Estamos atacando las tinieblas con la luz, todo lo que vimos hace 8 días, ¿no? Ahora, cuando reaccionamos así, fíjense bien en este punto. Muchos dicen, yo veo que la Biblia dice que debemos responder bien, con amor, con palabras bonitas, entre comillas digo así, bonitas, o sea, en una forma muy distinta, pero no me siento muy motivado en el momento cuando alguien me ha dicho algo ofensivo, no me siento muy motivado en ese momento a responderle así. De hecho, me siento enojado y frustrado y mi primera reacción a nivel emocional es de decirle algo parecido a lo que él me ha dicho. O sea, mi primera reacción instintiva es la de responderle a este nivel de emoción o emociones, ¿no? Con algo muy parecido a lo que él me ha dicho. Esto es mi primera reacción y de hecho esa es la primera reacción de todas las personas. Pero muchos a este nivel comienzan a decir, bueno, si yo le digo algo distinto de lo que realmente siento, entonces eso sería como un tipo de hipocresía. Le voy a responder bonita, o sea, en forma bonita, en forma suave, en forma amable, pero no me siento en ese momento muy motivado a hablarle así. Y hay que fijarse bien en este punto. Muchas personas, y esto lo hemos escuchado muchas veces, confunden el amor con algún tipo de emoción. O sea, muchas personas no entienden que en primer lugar el amor comienza con la obediencia a Dios. ¿Sí? No es una cuestión de si nos agrada o no, de si nos sentimos muy motivados a reaccionar positivamente. No es un asunto ni siquiera de sentir algo positivo a favor de esa persona. Muchas personas confunden el amor con un sentimiento romántico y por lo tanto piensan que, bueno, como no me siento muy motivado a amar a mi prójimo, o en este caso a amar a la persona que me ha ofendido, la persona que considero como mi enemigo, entonces no tengo que hacerlo. Pero lo que la Biblia enseña acerca del amor, y esto lo hemos escuchado muchas veces, es que el amor no es simplemente un asunto emocional, es un asunto, en primer lugar, de obediencia. Los sentimientos cambiarán después, como vamos a ver. En primer lugar, es simplemente un asunto de obediencia. O sea, el amar cuesta, duele, es difícil. O sea, cuando, vamos a dar este ejemplo, cuando Cristo fue a la cruz, ¿qué es lo que dice la Escritura? Simplemente voy a leer un texto, ¿no? En donde dice, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, dice, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de él. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Recuerdan ustedes este texto? Y lo dice en una forma muy importante. Dice que por el gozo que tenía por delante. Vean, Cristo no estaba pensando en la agonía, en el sufrimiento, en el dolor, en el costo, ¿no? Lo que le iba a costar. No estaba pensando pensamientos bonitos. En la hora de su crucifixión estaba sufriendo terriblemente. Cristo sentía la agonía, el castigo de nuestros pecados. O sea, si fuera una cuestión de sentirse bien, lo más probable es que no se habría ido a la cruz. De hecho, él decía la noche anterior, si es posible, ¿no?, que esta copa sea quitada de mí, entonces que se quite. ¿Recuerdan ustedes? No estaba actuando simplemente en base a sus propios deseos, sus propias emociones, sus propios sentimientos. Estaba pensando en el gozo que vendría después, en el bien que nos haría. Pero le costaba en ese momento, en el tiempo cuando estaba sufriendo física y espiritualmente la culpa de nuestros pecados, le costaba mucho. Y eso es lo que siempre sucede con el amor. Y ahora vamos a ver en estas hojas cómo el apóstol menciona este punto repetidas veces. En esta descripción que tenemos aquí en estas dos hojas de lo que significa el amor verdadero, y claro, no es exhaustivo, el comentario que está aquí es muy breve, muy sencillo, muy centrado en ciertos detalles. En esta descripción del amor, vamos a ver en dónde cae el énfasis. Vamos a ver, por ejemplo, en el primer punto, en la descripción que Pablo nos da del amor. El amor es sufrido. Y dice en la versión moderna, tiene paciencia. ¿Pero qué quiere decir sufrido? Quiere decir que nos cuesta, ¿sí? Que si vamos a amar verdaderamente, eso significa sufrir. Y vean la descripción que da aquí. Dice, el amor hacia Dios nos conduce a imitarlo, por lo tanto nos impulsa a manifestar la misma paciencia y longanimidad que Él manifiesta. La longanimidad de Dios se manifiesta en una forma asombrosa, dice, vean la descripción, a través, vean, de su paciencia para con los hombres, vean la última parte, que le provocan y le blasfeman continuamente. ¿Qué es esto? Dios aguanta todas las provocaciones, hasta las palabras blasfemas, y el texto aquí continuamente quiere decir que Dios en su amor general para con todos los hombres, hasta los inconversos, está sufriendo continuamente porque le provocan. ¿Sí? Le blasfeman día tras día, continuamente, dice. Ahora, esto no suena como algunos piensan, ¿no? No, a mí no me suena como algo muy emocional en sentido, en el sentido en que muchas personas mal entienden el amor. Ahora, después dice, es benigno. Vean el segundo punto. Es benigno. Y lo que quiero que veamos aquí es la última frase, y sobre esto vamos a hablar más adelante, en donde dice, el amor desea y busca lo mejor para nuestro prójimo. Desea, y vean el enfoque, el amor no se fija, en este caso Cristo, no se fijaba en lo que le estaba costando salvarnos, sino se fijaba en lo mejor para nosotros. Y hay que guardar en mente este punto, lo vamos a volver a ver más adelante. En esta descripción del amor verdadero, encontramos varios puntos que son muy importantes para aprender o para que aprendamos a responder correctamente a las personas que nos ofendan con sus palabras. Ven ustedes hasta el último punto, vamos a pasar por alto varios detalles, y vean en donde dice, no es injurioso, indecoroso, no hace nada indebido. Y dice, el concepto que tenemos de nosotros mismos afecta nuestra actitud hacia los demás, tiene un efecto directo sobre nuestro comportamiento, nos ayuda a comportarnos en forma apropiada, bondadosa, amable con otros, y vamos a ver más adelante cómo esto funciona, aún en cuanto a las personas que nos persigan y nos ofendan. Ahora, en la segunda página, ven otro detalle aquí que es importantísimo. Dice, el amor no busca lo suyo propio. Y esto es el problema fundamental de la raza humana, ¿no? Según el comentario que está aquí, todos buscan sus propios intereses, su propio bienestar, su propia felicidad. Y si eso es lo que estamos buscando, ¿cómo es que vamos a reaccionar a la persona que nos ofende con sus palabras, que nos habla con palabras fuertes, ¿no? Escandalizándonos, criticándonos injustamente muchas veces. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa persona? Si estamos buscando como lo dice aquí, nuestro propio bien y no el bien de nuestro enemigo, o en este caso de la persona que nos ha ofendido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder mal por mal. Pero bien, la última parte de esta descripción dice, el amor está dispuesto a ceder lo suyo propio, para beneficiar a otros. El quinto punto, bueno, que estamos señalando, yo los tengo enumerados según los puntos que estamos viendo, no se irrita. En su hoja, ahí es, en esta página es la siguiente cosa, no se irrita, no es provocado fácilmente. El amor se enoja solamente, ven, ante el pecado y el mal que ve en el mundo y en otros, y especialmente en sí mismo. No dice que no debemos enojarnos, vean, el amor se enoja, pero ven lo que dice después, no se vuelve amargo ni guarda malicia contra otros. Y este texto, enojaos para, pero no pequéis. No estamos hablando, o sea, si nuestra primera reacción es de enojo. No estamos diciendo que no podemos reaccionar internamente con enojo. Podemos enojarnos y no pecar. ¿Sí? Como lo dice aquí. Y el texto que vimos hace 8 días de que no debemos acostarnos enojados con nadie, ¿no? Lo vimos hace un momento también. Ahora bien, después en el siguiente punto dice, no piensa el mal. Y la otra traducción es, no lleva cuentas del mal. Y vean los detalles aquí. Dice, cuando no hay duda, y de esto estamos hablando, de que nos hayan ofendido con sus palabras, ¿no? Cuando nos han perseguido y su persecución ha tomado la forma de calumnias, insultos, burlas, abusos, en sentido verbal. De eso estamos hablando. ¿Ven? Eso es lo que dice. El amor no toma en cuenta, no guarda rencor, ni tampoco resentimiento. El amor no solo perdona, hay que guardar en mente el punto, no solamente ven, perdona, sino también se olvida del mal que otros nos han hecho. No siempre está recordando, no está siempre pensando en los pecados cometidos por otros. Y ahora vamos a pasar hasta donde dice, todo lo sufre. Y esto, hay una distinción entre todo lo sufre y todo lo soporta. La última cosa, todo lo sufre se refiere a las aflicciones internas, ¿sí? Y la última cosa, cuando dice todo lo soporta, las aflicciones externas. Pero la idea aquí es, está dispuesta la persona que verdaderamente ama a su prójimo a sufrir este tipo de ofensa. Todo lo sufre. Y ven hasta la última cosa ahí donde dice, antes de terminar, todo lo espera. Esto lo comentamos hace 8 días. Todo lo espera pensando en lo que vimos hace 8 días. En la posibilidad de que las personas sean cambiadas por Dios. Todo lo espera basándose, como lo dice aquí el comentario, en las promesas de Dios. No se refiere a un optimismo no basado en la realidad, sino más bien una esperanza bíblica basada en las promesas de Dios. Y la última cosa, cuando dice todo lo soporta, vean la última frase, el amor nos mantiene firmes a pesar de la ingratitud de nuestros amigos y la falta de éxito en nuestros intentos de hacer bien a otros. Ahora, todos estos detalles los vamos a guardar en mente porque tienen algo que ver, cada uno de estos puntos, con la explicación práctica y bíblica de cómo responder a estas personas, ¿sí? Y eso es lo que queremos investigar en el tiempo que nos resta. ¿Cómo hablar bien o cómo hablar con amor, para decirlo así, a todas las personas que nos persiguen, aún en cuanto a las personas que son nuestros enemigos, ¿no? La persecución que estamos considerando en nuestro estudio de hoy es, y fíjense bien en lo que voy a decir, es la forma en que todos nosotros somos perseguidos más frecuentemente hoy en día. La persecución que nosotros tenemos que enfrentar más frecuentemente en la actualidad no es la persecución física, sino más bien la persecución verbal y social. Esto lo tenemos que enfrentar en cierto sentido continuamente. O sea, no están tratando de quemarnos en la hoguera, no están tratando de encarcelarnos injustamente, como veíamos hace algunas semanas en cuanto a la persecución en la época puritana en Gran Bretaña, sino más bien en la actualidad están hablando mal de nosotros, calumniándonos, burlándose de nosotros, insultándonos. O sea, con sus palabras, muchas personas nos ofendan. Y estamos guardando en mente lo que vimos hace 8 días. Nos ofenden por el mero hecho de ser creyentes. Esto es un mal dirigido hacia nosotros. Analizamos hace 8 días la naturaleza de este mal. No porque nosotros hayamos actuado neciamente, no porque nosotros hayamos provocado esta persecución actuando neciamente, no, recuerden ustedes, porque nosotros hayamos caído en la trampa de ser un alborotador, causando, prolongando y aumentando los problemas que vienen dirigidas o dirigidos hacia nosotros, sino por el mero hecho de ser creyentes. Y esto lo hemos visto repetidas veces. Todos aquellos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y aquí el punto es muy fuerte. Todos aquellos creyentes que quieren poner en práctica su cristianismo sufrirán esta clase de persecución, la persecución verbal y social. Ahora, es difícil encontrarnos, o mejor dicho, enfrentarnos con esta clase de persecución. Ahora, es dado por hecho que seremos atacados en esta forma. Si no hemos sufrido esta clase de persecución o esta clase de insultos verbales, ¿no? Esto quiere decir simplemente o que no somos creyentes o que no estamos viviendo como un creyente debería vivir. La persecución es segura para todos los creyentes. Tarde o temprano vendrá. Y muchas veces hay personas que nos están atacando, que nos están calumniando y ni siquiera nos damos cuenta porque lo están haciendo a espaldas de nosotros y no sabemos hasta después que nos estaban persiguiendo en esta forma. Y aún más, ven ustedes lo que vamos a decir, no debemos pensar que esta clase de persecución viene exclusivamente de los inconversos o de parte de aquellos que son del mundo. Vean, en muchos casos, esta persecución viene aún de los mismos miembros de nuestra familia. Viene de parte de nuestros amigos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos. O sea, muchas veces, fue su suegra la persona que hablaba mal, ¿no? O fue su suegro. Fueron los mismos miembros de su familia los que hablaban mal de usted. O sea, esto es lo que tenemos que enfrentar como creyentes. Y la pregunta que estamos considerando es, cuando esta clase de persecución verbal está dirigida hacia nosotros, ¿cómo debemos responder? Muchas veces pensamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Como piensan los inconversos. ¿Cómo me gustaría decirle algunas palabras, no? Déjame decirte un par de cosas. Eso es lo que pensamos dentro de nosotros mismos. Déjame decir algunas cosas que tú no sabes acerca de fulano, ¿no? O sea, lo que sucede frecuentemente es que nos colocamos, como vimos hace 8 días, al mismo nivel como la persona que nos está persiguiendo, en este caso verbalmente, y reaccionamos usando las mismas armas que esa persona ha usado en contra de nosotros. Y siempre cuando nos colocamos a ese nivel, terminaremos siendo vencidos del mal. No terminaremos venciendo, sino terminaremos siendo derrotados por el mal. Ahora, lo que vamos a ver en este punto en nuestro estudio de hoy, vamos a recordarnos de muchas cosas que hemos escuchado en cuanto al control de nuestra lengua. Porque antes de llegar a una explicación plena de cómo reaccionar ante todos estos ataques con amor, es necesario que veamos la verdad acerca de este problema. Porque en realidad todo el problema de cómo reaccionar a las personas que nos ofenden verbalmente es un problema en cuanto al control sobre nuestra lengua. O sea, el problema viene siendo desde un principio en la falta de control sobre nuestra lengua. No es simplemente un problema en cuanto a las cosas que decimos en el momento cuando estamos siendo provocados, sino más bien es un problema que tenemos desde mucho antes. Ahora busquen en Santiago en su capítulo 1. Santiago en su capítulo 1. Algunos de ustedes tomarán en cuenta el hecho de que hicimos hace tiempo una serie de estudios, fueron 8 o 10 estudios sobre la lengua. Y ahora vamos a recordarnos no de todos los detalles que hemos visto en el pasado, sino de algunos que son muy importantes en cuanto a este tema. En Santiago, en su capítulo, vamos a ver en su capítulo 3, ¿no? Y vamos a comenzar en el versículo 2. Y vamos a ir con mucha atención, por favor, viendo este pasaje en donde hay un montón de cosas importantes sobre cómo controlar nuestra lengua. En 3:2, todos ofendemos en muchas cosas. Ahora, el tema aquí no es simplemente cómo ofendemos a otras personas con nuestras palabras. Ofendemos en muchas cosas a Dios, en primer lugar, y muchas veces no intencionalmente, o sea, sin quererlo, ofendemos en muchas cosas a nuestro prójimo. Ahora, cuando comienza a hablar de esto, de cómo es que ofendemos en muchas cosas, toma como un ejemplo las ofensas cometidas con nuestras palabras, por nuestras palabras. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es la palabra varón perfecto, es la persona plenamente desarrollada, completamente madura en sentido espiritual, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y esto da lugar a una serie de ilustraciones y puntos muy importantes sobre cómo controlar nuestra lengua. En el versículo 3 dice, aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El primer ejemplo, los caballos. El segundo ejemplo, los barcos, las naves que viajan en alta mar, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un, vean, muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna, ¿no? Y así también, vean, pasa del caballo y del barco que viaja en alta mar a la lengua. Así también la lengua es un, vean, miembro pequeño que se jacta, se gloría de grandes cosas. Y aquí un pequeño fuego, dice. Cuán grande, una pequeña chispa, ¿no? Cuán grande voz que enciende. Y la lengua es un fuego. Y aquí en el versículo 6 hay muchas cosas importantes. Un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, ven con mucha atención el versículo 7, toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es, vean, un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, antes de continuar, voy a comentar aquí sobre por qué dice ninguno puede domar la lengua. ¿Quiere decir que nadie puede controlar su lengua? Obviamente no, eso sería absurdo porque nos está exhortando a controlar nuestra lengua. Cuando dice ninguno puede domar la lengua, ¿qué es lo que quiere decir? Está hablando de lo que sucede con los animales. Podemos domar a un caballo, domar a un perro. Y ya queda domado el perro, ya queda entrenado el perro, controlado, sujeto a nuestro dominio, nos obedece y ya se acabó el asunto. Pero la lengua no es así. La lengua exige un esfuerzo continuo. En el momento que pensamos, ya tengo domada mi lengua, ya me va a obedecer, no será rebelde, no dirá cosas ofensivas, en ese momento comenzará a hacer todo lo que no queremos que haga. No podemos descuidar nuestra lengua. Se necesita un esfuerzo continuo, una vigilancia continua. O sea, tenemos que guardar con mucha atención nuestros corazones y nuestras palabras, porque la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. Y esto es algo que exige de nuestra parte un esfuerzo continuo. Esto es el punto cuando dice nadie puede domar la lengua. Hay personas que dicen, ah, sí, le dije, pero nadie puede domar la lengua, entonces tengo un pretexto. No, eso no es un pretexto, es simplemente una enseñanza acerca de qué tan difícil es controlar la lengua, pero no quiere decir que sea imposible. Ahora vean después en el versículo 9, esto es muy importante. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, y esto es el tema que está en nuestro texto, en vez de maldecir, debemos bendecir a los hombres. Y esto es el tema que Cristo menciona en el Sermón del Monte y que Santiago está mencionando aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, las dos cosas. Hermanos míos, dice, no conviene que esas cosas sean hechas así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Y después dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación, y esta palabra conversación incluye sus palabras, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Ahora, hay muchos argumentos aquí, el tiempo no nos permite verlos todos, pero lo que quiero que veamos es la importancia de controlar nuestra lengua, ¿no? Ahora, para que entendamos la influencia o la importancia, mejor dicho, de controlar nuestras lenguas, Santiago nos da una serie de ilustraciones que nos hablan del poder y la influencia de la lengua. Y estas ilustraciones las hemos analizado en el pasado muchas veces. Incluso es un argumento fuertísimo en el versículo 2, cuando dice que si somos capaces de controlar nuestra lengua, seremos capaces de controlar nuestra persona o nuestra personalidad completa, ¿no? Este es el argumento en el versículo 2. Y hemos hablado detalladamente cómo es que las palabras que pronunciamos, las palabras que salen de nuestra boca, tienen una influencia fuertísima sobre nosotros. Tienen poder sobre nosotros. El versículo 6 dice que pueden contaminarnos o pueden santificarnos. Las palabras, ¿no?, que salen de nuestras bocas tienen un fuertísimo poder sobre nuestro carácter. De hecho, no solo son un reflejo de nuestro carácter, sino que ejercen una influencia fuertísima sobre nuestro carácter, para el bien o para el mal. Y no solamente sobre nosotros, sino obviamente sobre otras personas. Los ejemplos que da del poder del timón y el poder del freno en la boca del caballo nos enseñan, recuerden ustedes, que la lengua es un instrumento de control o de dominio propio. Esto es el argumento. Como el pequeño timón ejerce un control sobre el barco, como el freno ejerce un control sobre el poder tremendo de un caballo, de la misma manera, la lengua es un instrumento de control sobre nosotros. Las personas que no controlan sus lenguas, entonces, que no ejercen cierto dominio sobre sus palabras, son comparadas con un, en este caso, barco en alta mar fuera de control, un caballo corriendo a todo galope fuera de control, son capaces de hacer muchísimo daño a sí mismos y a otras personas. La ilustración en el versículo 5, vean, la lengua, aunque muy pequeño, es comparada con el fuego, ¿no? Un pequeño fuego, dice. Y después, vean en el versículo 6, cuando dice, es inflamada del infierno. Se refiere aquí no solamente a la palabra griega gehenna, la palabra usada para hablar de aquel lugar, el basurero que ardía de día y de noche, ¿no?, con llamas fuera de la ciudad de Jerusalén, sino se refiere a cómo es que la lengua es inflamada por el infierno, o en otras palabras, está en contacto, ¿ven?, está conectada directamente con el infierno. Esa es la idea. Y cuando dice, vean, en este mismo versículo, en el versículo 5, después en el versículo 6, que la lengua es capaz de hacer un daño tremendo, compara el daño de un incendio forestal, en este caso de un incendio, ¿no?, que destruye muchas cosas, compara el poder destructivo de nuestras palabras, cómo es que el fuego quema y destruye todo lo que toca, y cómo es que nuestras palabras son capaces de destruir, de producir miseria, sufrimiento, cómo es que nuestras palabras queman. Si son palabras inflamadas del infierno, ¿no? ¿Cómo es que hacen daño? ¿Cómo es que somos capaces de matar a otros con nuestras palabras venenosas? Los ejemplos que vienen después, vean en el versículo 8, la última frase, la lengua está, vean, llena de veneno mortal, y la idea es que podemos matar la reputación, el nombre, podemos romper el corazón de otras personas, podemos destruir su buen nombre, aún podemos destruir la iglesia de Dios a través de nuestras palabras no frenadas. Cuando compara el poder de la lengua, ven en el versículo 6, con todo un mundo de maldad. La idea aquí es que la lengua no controlada es portadora y transmisora de toda la perversidad que se encuentra en el sistema pecaminoso del mundo. ¿Y cómo es que es capaz de destruir la vida, el mundo, todo? Ven en la frase, en el mismo versículo 6, todos esos detalles los hemos visto en el pasado, cuando dice la frase, inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación significa nuestro cosmos. La palabra griega está basada en la palabra hebrea Génesis, y se refiere a cómo podemos destruir la vida completa de otras personas, todo el cosmos, toda la existencia de otras personas con nuestras palabras, ¿no? Todos estos ejemplos los hemos visto en el pasado, y lo que hemos entendido, espero, de este breve resumen es que nosotros, fíjense bien, podemos hacer muchísimo daño con nuestras palabras. De hecho, la mayoría de nosotros nos hemos metido en problemas graves, vean lo que vamos a decir, problemas graves debido a la falta de control sobre nuestra lengua. Nos hemos metido en más problemas en este sentido que en cualquier otro. Y algunos de nosotros hemos pecado más con nuestras palabras que de cualquier otra forma. La lengua, según la descripción que tenemos aquí, hay muchos detalles que simplemente estamos mencionando, la lengua es quizás el instrumento del pecado más usado por el enemigo de nuestras almas. O sea, el argumento Pablo, las groserías, los pleitos, los conflictos, los chismes, el engaño, las mentiras, todas esas cosas vienen de una lengua no controlada. Y vuelvo a decir que el poder de destruir que poseemos nosotros en nuestra lengua es un poder espiritual, es un poder destructivo, es un poder que puede hacer muchísimo daño a nosotros mismos y a otras personas. Y a esta altura en nuestro estudio de hoy, simplemente vamos a mencionar ciertos detalles que hemos escuchado, algunos de estos puntos, en el pasado, en cuanto a las distintas formas en que podemos cometer este pecado. Por ejemplo, hemos escuchado repetidas veces en esta iglesia acerca del daño que somos capaces de hacer chismeando, los chismes, ¿sí? Y viendo esta lista vamos a entender varias cosas importantes acerca de cómo controlar nuestra lengua, ¿no? Y cómo responder a las personas que nos ofendan verbalmente. La persona que se ocupa de esta tarea tan divertida, algunas personas piensan, de chismear, de andar diciendo cosas, metiéndose en asuntos ajenos, esta persona siempre termina siendo instrumento en las manos del diablo. Siempre. Incluso el diablo busca esa clase de personas. Y hemos escuchado cómo es que la persona termina sufriendo, como lo dice Pablo en otro pasaje, cómo se mete en asuntos ajenos, cómo es que se sujeta a la posibilidad de ser engañada, de comunicar mentiras, porque en todos los chismes hay que tomarlo en cuenta. Nunca lo que nos cuentan los chismes es el 100% la verdad. Siempre hay por lo menos un 50% de lo que decimos y escuchamos por la vía de chismes, ¿no? Un 50% no es cierto. Y en muchos casos es aún más, ¿no? Pero los chismes nacen de muchos deseos perversos, la tendencia de criticar, de querer saber acerca de los pecados, los problemas, las dificultades en la familia, en el matrimonio, en la vida de otras personas, y muchas veces nacen del deseo de criticar y aún condenar a otras personas. Muchas veces son cosas motivadas por el orgullo, por la envidia, por un espíritu crítico, por los celos. O sea, tienen muchas causas los chismes, ¿no? Incluso tengo varios estudios que no hemos predicado sobre qué debemos hacer con la persona chismosa. Quizás en algún punto futuro hablaremos detalladamente sobre ese asunto. Pero ven ustedes otro detalle en cuanto al mal uso de la lengua y los pecados en los cuales podemos meternos. En vez de hablar de chismes, ahora vamos a mencionar la adulación. Vean, los halagos falsos es lo que quiere decir. Si chismear quiere decir, vean, si chismear implica decir a espaldas de una persona lo que nunca le diríamos en su cara, no teniéndole de frente, la adulación significa, vean, decir de frente lo que nunca diríamos a sus espaldas. O sea, hay una relación entre estas dos cosas. Si lo que decimos chismeando es normalmente algo que nunca le diríamos a una persona directamente, la adulación consiste de decirle a una persona cosas que no le diríamos o que no hablaríamos acerca de él o no diríamos a sus espaldas. Es lo mismo, ¿no? Y en el libro de Proverbios hay muchos versículos que hablan de las personas que andan con una lengua lisonjera, esa es la palabra. Y en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es, no todo lo que decimos a espaldas de una persona es pecado. Muchas veces lo que decimos frente a una persona, de igual manera, es un pecado, porque estamos adulando a una persona, halagando a esa persona, alabándole en una forma hipócrita, ¿no? Ahora, en tercer lugar, vean, la crítica. La crítica. Y hay muchísimos ejemplos que pudiéramos dar de cómo un espíritu crítico o una persona, vamos a decir, criticona, ¿no?, pueden hacer daño a los demás. Y hay un ejemplo, les voy a citar este ejemplo porque es un ejemplo que yo he escuchado desde hace muchos años y lo tengo aquí. Es una traducción de un libro que hace mención de este ejemplo. Y es un ejemplo de una mujer criticona que se acercó a Juan Wesley, aunque hay muchas cosas acerca de Juan Wesley que no me gustan. Este ejemplo nos puede servir. Dice que en cierta ocasión, cuando Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, estaba predicando, se fijó en una señora que tenía fama de ser una criticona. Y a lo largo del sermón, esa mujer le estaba mirando así a la corbata de Wesley. Y cuando se terminó la predicación, se le acercó y la mujer le dijo, señor Wesley, los lazos de su corbata son demasiado largos, me ofenden. Entonces pidió unas tijeras, Wesley. Trajeron las tijeras y la mujer tomó las tijeras y cortó su corbata. Entonces Wesley pidió las tijeras y dijo a la señora, señora, hay algo acerca de usted que me molesta, que me ofenda, que me es ofensivo. Es tu lengua, ¿no? Es tan larga, hazme el favor de extenderla. Y quería cortar su lengua, ¿no?, con las tijeras. Y esto es lo que, aunque nos da risa, ¿no?, esto es lo que tenemos que decir acerca de la persona con esta mentalidad. Hay personas que así me hace, que piensan que tienen el don de criticar. Como eso es, como si fuera un don de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, ven con la crítica la difamación. Ahora bien, aquí vamos a hablar sobre varios puntos. Hay que fijarse bien en un texto aquí en Santiago 4. Vamos a leerlo en el versículo 11. Santiago 4, 11. Solamente la primera parte dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Una traducción moderna de este texto dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Fíjense bien lo que dice: no habléis mal los unos de los otros. Ahora, vamos a analizar esto un poco, ¿no? Porque hay muchas personas que se dedican a hablar mal de otros, ¿no? Y aquí nos prohíbe hablar mal de los hermanos. No hables mal los unos de los otros, dice. Ahora, muchas personas piensan que es lícito transmitir información negativa acerca de alguien a condición de que esa información sea cierta. Fíjense bien. Muchas personas piensan que sus críticas son justificadas a condición de que sean ciertas. Pero este texto nos prohíbe hablar mal, en este caso, por lo menos de los hermanos, no importando si sea cierta o no, si sea cierto o no lo que estamos comunicando. Es un desafío para abstenerse, ¿no?, de pronunciar cualquier palabra crítica o cualquier intento de difamar a los hermanos, en este caso vamos a decir en términos generales, a otras personas. Y hay muchos que dicen, pero a condición de que la información sea correcta, está bien. Ahora vamos a analizarlo. Fíjense bien. ¿Estaríamos dispuestos a decir estas cosas a la persona acerca de quien estamos hablando, acerca de la cual estamos o chismeando, o criticando, o aún pudiéramos estar adulando a esa persona? ¿Estaríamos dispuestos a decírselo en su cara las mismas palabras? Y hay quienes ven esto, dicen, jamás debemos hablar a espaldas de otra persona, diciendo cosas, o en su favor o en su contra, vean, sino lo que debemos hacer es hablarle cara a cara. Y se me hace que, por lo menos en mi país, las iglesias están llenas de personas así. Quiero que se fijen bien lo que voy a decir. Cuando es necesario corregir, regañar, criticar, animar a otras personas en cuanto a algo en que andan mal en su vida, quiero que se fijen bien. ¿Quiénes son las personas autorizadas para hacer eso en la iglesia de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes han de ser? No creo que sea difícil descubrirlo. Son los pastores. ¿Sí? Sí. Nosotros somos autorizados por Dios, de hecho, comisionados por Dios, responsables ante Él, de acudir a las personas y decirles, hermano, hermana, fulano, fulana, usted está mal en esto, los pastores. Pero y no es un problema que ustedes han visto quizás aquí en esta congregación, pero en muchas congregaciones hay personas que piensan que Dios les ha comisionado para hallar todos los defectos de los demás, que tienen tanta espiritualidad y tanto conocimiento que Dios les ha dado como una licencia especial para ir a decirles en su cara a todos los hermanos sobre sus defectos, sobre sus fallas, sobre sus pecados. No, eso no es así. Es una cosa animar y exhortarnos los unos a los otros, y es otra cosa pensar que Dios nos ha dado un don especial para andar causando problemas en la iglesia de Dios. Y eso es exactamente lo que hacen esas personas. Causan problemas en la iglesia de Dios. Es bastante difícil recibir la reprensión y la corrección a través de la predicación y la enseñanza cada domingo. Por lo menos aquí no nos acostumbramos a llamarles por sus nombres desde el púlpito. O sea, lo dejamos al Espíritu de Dios que haga la aplicación a cada oyente, ¿no? Fíjense bien, es aún difícil para los pastores hablar con una persona en cuanto a algún problema, algún pecado, alguna negligencia, algún descuido. Y a veces lo hacemos muy renuentes en cierto sentido, como pastores. A mí no me gusta para nada. A Moisés tampoco le gusta. Ustedes han de saberlo. No es grato, no es agradable tener que hablarle a una persona, miembro de la iglesia, que anda mal en algo, pero a veces lo tenemos que hacer. Dios no nos da otra opción. Si pudiéramos evitarlo, lo haríamos, ¿sí? Pero si difícilmente algunas personas reciben la reprensión y la corrección y la crítica, ¿no? En este caso, justa, correcta, bíblicamente hablo de la crítica, vean. Difícilmente van a aguantar a ustedes. Van a aguantar al hermano fulano que se considera como el doctor espiritual colocado en la iglesia para corregir los defectos de todos. Difícilmente recibirán esa palabra de alguno de ustedes, si difícilmente la reciben de los mismos pastores de la iglesia. Pero vean, hay otras personas que piensan que es su tarea dedicarse a criticar, al arte de criticar las virtudes y los logros de los demás. Este texto sigue diciendo lo mismo. No murmuréis, que quiere decir no habléis mal los unos de los otros. Pero hay personas que no pueden dejar de criticar a los hermanos que tienen ciertas virtudes, ciertas capacidades para servir al Señor. Y hay muchas personas, fíjense bien, que piensan que debido a algún desprecio real o imaginario, que debido a algún desprecio, debido a alguna ofensa, que tienen derecho de vengarse. Y esto lo voy a comentar aquí desde mi perspectiva personal. Esto lo he dicho antes y quizás algunos de ustedes nunca hayan entendido lo que quiero decir. Yo puedo así de fácil, por ser gringo, por las diferencias de cultura. Yo decía a alguien hoy, los mexicanos en mi país, los musulmanes en mi país, los chinos en los Estados Unidos, están todo el tiempo ofendiendo a los gringos por su cultura. Hay tantas cosas, y con esta persona le estaba diciendo, esto de tú y de usted. Hasta el día de hoy yo sigo sin entender el porqué de eso. Yo entiendo que viene de los españoles y es todo un sistema de respeto y todo lo demás. No existe en mi idioma natal, no existe en la cultura de donde yo vengo, esto de que hay que saludar a cada persona así, al ver a una persona, hay que saludarle. No voy a discutirlo, simplemente voy a decir, si a usted no le saludo, por favor que no lo tome como algo ofensivo, ¿sí? No lo entiendo. Pudiéramos hablar después del culto y le voy a explicar una serie de cosas que no entiendo. Personas que suben a mi coche, ahí estoy, se suben a mi coche, 5 personas, y cada una de esas personas me dice, buenas tardes. Y esperan que yo diga buenas tardes. A cada una de esas personas les voy a decir buenas tardes. No puedo decir buenas tardes y se acabó el asunto. No, tengo que decir a cada una de esas personas buenas tardes. ¿Sí? Adultos, niños, buenas tardes. Y si no respondo buenas tardes, lo tomen como... Y yo le decía a una persona hoy sobre este detalle. A mí se me hace que todo esto de la buena educación y de cuándo saludar y cuándo decir usted y cuándo decir tú, que se me hace que todo eso es un pretexto para que las personas se ofendan así por cualquier cosa. Es un pretexto. En vez de ser algo real, de respeto hacia la persona, se me hace que es un pretexto. Ahora, acabo de criticar la cultura española. No estoy diciendo que es la cultura de ustedes, es de España, eso lo entendemos, ¿no? Entonces, por favor, que no se ofendan por cosas así. Pero seguramente hay personas que por algún desprecio real o imaginario se ofenderán por cualquier cosa. ¿Sí? Así es. Pero Vean lo que estamos diciendo. Esto no nos da un pretexto para criticar, difamar, para vengarnos, para, si pensamos que nos han ofendido así, para devolverles la ofensa, hablando mal, respondiendo pecaminosamente. No, esto no nos da un pretexto para responder así. De hecho, yo creo que les he dicho, ¿no? En una ocasión en Oaxaca me preguntaban, ¿tocino o jamón para desayunar? ¿Tocino o jamón? Yo decía, no me importa, lo que sea. Y ya descubrí después que por haber dicho no me importa, en vez de haber dicho no importa, lo que tengan a la mano, yo dije, no me importa. Y esas personas, ¿cómo se escandalizaron? El hermano nos dijo, no le importaba. Y yo ni siquiera sabía lo que les estaba diciendo. En inglés es exactamente, no me importa. O sea, no hace diferencia. Está bien lo que ustedes me quisieran dar, lo que tengan. Pero se ofendieron por la palabra me. No me importa a mí. Yo no sabía que había distinción alguna entre decir, no me importa a mí o no importa. ¿Sí? Pero se ofendieron. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Entonces, les estoy pidiendo mil disculpas de antemano, ¿no? A cualquiera de ustedes. Y esa debería ser nuestra actitud. Pero ahora ven en Efesios 4. Ahora vamos a ver otra clase de pecados aquí. Efesios 4, que se relaciona con todo este asunto. Efesios 4. Efesios 4. El versículo 29, cuando dice ninguna palabra torpe, aquí vamos a poner la palabra torpe. Aquí tenemos uno de los problemas más graves en todo este asunto. Esta traducción torpe, ven en otras versiones cómo han traducido esta palabra. Ninguna palabra corrompida, corrupta, ninguna palabra obscena, ninguna palabra perversa, ninguna palabra podrida. Todas estas traducciones, y algunas versiones modernas dicen groserías. En algunas versiones, obscenidad, ¿sí? Lenguaje vergonzoso o de vergüenza. Todas estas ideas están aquí en nuestra versión antigua, en la palabra torpe. Y aquí tenemos, desde mi punto de vista, uno de los problemas más graves en cuanto a todo este asunto. Porque lo que sucede en este mundo es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado, si no a decir abiertamente estas palabras, por lo menos a pensarlas, desde nuestra niñez. De hecho, muchos han aprendido de sus padres en el hogar del mal ejemplo, muchos han escuchado en la música popular, en la cultura, en la calle, y muchos, es una bendición para muchos de ustedes, el hecho de que en muchas películas que ponen de Gringolandia no han sido traducidas exactamente, correctamente al español. Incluso muchas de esas películas de violencia, de acción, de héroes y todo ese tipo de cosas, la mitad de las palabras que dicen son groserías en inglés. Y la gran mayoría de esas palabras no son traducidas. Incluso a veces es mejor, si uno se ve obligado a ver una de esas películas, bajar el volumen, si entiende el inglés y las palabras que están diciendo, bajar el volumen y simplemente leer la traducción en español. Porque desde las películas hasta la música popular, hasta ven otro ejemplo. Hace poco salía este Goldilocks, nuestra hija, ahí andando por la casa, maldiciendo a todo el mundo y diciendo maldito esto y maldito aquello. Y yo le preguntaba, le dice, ¿qué pasó con ella? ¿En dónde aprendió eso de maldecir y decir maldito? ¿De dónde lo sacó? De las caricaturas. Estas que vienen de Japón, en donde están con rayos y matando, y cada otra palabra es maldito esto y maldito aquello. Y los niños en las caricaturas aprenden esas palabras. Desde chicos. Entonces, lo que estamos diciendo es que este tipo de lenguaje es muy peligroso. Como ya vimos en Santiago, la lengua tiene un poder para santificar o para contaminar a uno mismo. Nuestra forma de hablar nos afecta en forma profunda. Y hay un elemento progresivo en todo esto, en que la persona va aprendiendo cada vez más O sea, se vuelve cada vez más insensible ante este tipo de palabras, incapaz en muchos casos de controlarse a sí mismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los negros han desarrollado todo un lenguaje lleno de groserías, de palabras ofensivas. Los chicanos, lo mismo. Los gringos, lo mismo. Como si fuera algo muy chistoso. Y se jacten de hablar en la forma más perversa posible desde jóvenes, desde la secundaria, desde, en algunos casos, la primaria. Y cuando ya llegan a ser personas grandes de edad, son tan insensibles y tan acostumbradas a hablar así que no pueden hablar sin decir esas palabras. No pueden expresarse sin usar groserías, palabras obscenas, blasfemas continuamente. Y lo que pasa cuando una persona llega a ser creyente, escuchen bien, aunque se esfuerza mucho para no decir esas palabras, ven ustedes lo que pasa, y ahí están grabadas en su mente, ahí están grabadas en su memoria, no las puede quitar de ahí. Y aún en ocasiones salen casi en forma involuntaria, en un descuido, en un momento cuando uno no menos lo está pensando, ahí salen estas palabras casi automáticamente. Hay un ejemplo muy conocido en la Biblia del apóstol Pedro. Cuando le acusaban de ser seguidor de Cristo, en aquella ocasión, recuerden ustedes, cuando negó al Señor 3 veces, dice en Mateo 26, ven ustedes, el apóstol Pedro, dice, comenzó a maldecir y a jurar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? Que es fácil de entender. Era un marinero, un pescador, y por lo menos en muchos países del mundo, los marineros tienen fama de ser los más groseros de todos. Y todas esas palabras ahí estaban grabadas en su mente, palabras feas, obscenas. Y dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Pero aún más, ahora fíjense bien, las palabras torpes o abusivas usadas como armas. Sobre eso hablamos hace 8 días. ¿Cuáles son nuestras armas de batalla? No son carnales, pero estas palabras ofensivas, injuriosas, groseras, casi siempre están relacionadas con el enojo, con la envidia, con la amargura. Como lo dice Pablo, cuya boca está llena, hablando de los inconversos, llena hasta el límite de maledicencia, de amargura, envidia, contención. O sea, los inconversos hablan utilizando sus lenguas como una espada, una navaja bien afilada, ¿no? Usan sus palabras para atacar, usan sus palabras para dañar. Son como armas ofensivas, ¿no? Para derribar a otras personas. Y cuando la lengua es usada como una arma, ¿sí? Para ofender, insultar, para difamar a otras personas, está totalmente fuera de control. Pero muchísimas personas han vivido años desarrollando este tipo de lenguaje, ¿no? O sea, acostumbrándose a este lenguaje que siempre es tan destructivo, que destruye la verdadera comunicación entre los seres humanos. Este tipo de palabras, ¿no? Que son palabras agresivas, palabras abusivas. Y ustedes, hay que fijarse bien en este punto. Una regla que vamos a mencionar aquí antes de llegar a la aplicación práctica del estudio de hoy. Una regla muy importante en todo este asunto es, cuando estamos bajo el control de una emoción fuerte, enojo, ira, coraje, resentimiento, es mucho mejor no decir nada. ¿Sí? Porque lo que siempre sucede cuando reaccionamos bajo el control de una emoción, bajo una reacción impulsiva en ese momento, estamos enojados, frustrados, lo que siempre sucede, ven ustedes el punto, decimos cosas que en realidad no queríamos decir. ¿No es cierto? Terminamos diciendo cosas que hubiera sido mucho mejor no haberlas dicho. Una vez que salgan de nuestra boca, una vez que salen y son recibidas
por las otras personas. Es imposible. Es imposible borrar el cassette. Es imposible recuperar o sacar de la mente de esas personas las palabras que les dijimos. Terminamos diciendo cosas que no queríamos decir, que en realidad ni siquiera creíamos muchas de las cosas que decíamos. Eso es lo que sucede cuando no tenemos control sobre nuestra lengua. Y aún más es triste el hecho de que muchas de las palabras a este nivel, armas, ¿sí?, para destruir, herir a otras personas, vienen de los mismos miembros de una familia. Padres e hijos, esposos y esposas, personas que supuestamente amamos, supuestamente nos amamos, los mismos miembros de una familia, pero curiosamente decimos estas palabras frecuentemente, no a la persona que es nuestro enemigo, que nos está atacando en la calle, sino a nuestra esposa, a nuestros hijos. Eso es absurdo, pero así sucede, eso es la realidad, así sucede. Entonces ahora, habiendo hablado de la falta de control sobre nuestra lengua, ahora vamos a enfocar nuestra atención, vuelvan a Romanos 12, vamos a enfocar nuestra atención a cómo controlar nuestra boca. O sea, esto es un tema que hemos tocado ampliamente en otros estudios. Aquí estamos enfocando un solo punto de aplicación: cómo responder a la persona que nos ofende verbalmente, ¿sí?, con sus palabras. Ahora, vamos a ir por partes, el asunto es muy sencillo. Vean ustedes la palabra maldigáis, 12, 14 de Romanos, la palabra maldigáis. En vez de maldecir, debemos bendecir. En un momento vamos a explicar la palabra bendecir, pero ven primero la palabra maldecir, maldigáis. ¿Qué significa esta palabra? En la forma de un sustantivo, la palabra es maldición. ¿Qué significa una maldición? ¿Qué quiere decir? Es algo muy importante, porque al maldecir estamos invocando el juicio divino sobre otra persona. Eso es lo que estamos haciendo. Al maldecir estamos pidiendo a Dios que castigue en el infierno a esa otra persona, que envíe al infierno la persona que nos ha maldecido. Eso es muy importante. Y muchas personas dicen, yo no entiendo bien si esto es una cosa común en español. Es bastante común en inglés. Maldito seas, ¿no? Y están, al decir estas palabras, están condenando a la otra persona que vaya al infierno, ¿no? Ahora, me gustaría torcerle el pescuezo, ¿no? Esto es un ejemplo. Me gustaría, y pongan ustedes lo que quieran, me gustaría así. Eso es la misma cosa, es una maldición. Ahora, antes de continuar, voy a hacer un paréntesis para mencionar algo muy importante. Hay una serie de salmos que son lo que decimos en inglés, imprecatory psalms, los salmos de maldición, en donde el salmista está pidiendo a Dios que maldiga a sus enemigos espirituales, que condene a sus enemigos espirituales. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en varias ocasiones usando las palabras más fuertes posibles en aquel entonces, en el griego de aquel entonces, para condenar a los maestros falsos. Hasta hay un juego de palabras en cuanto a la palabra circuncisión, en donde Pablo la convierte en una palabra para decir mutiladores, para que se mutilen a sí mismos, dice, o sea, burlándose de los judaizantes. Y el texto tan conocido que hemos escuchado tantas veces, la famosa anatema apostólica. ¿Qué quiere decir anatema? Todos aquellos que predican otro evangelio, dice Pablo, sean anatema, condenados al infierno. Es la maldición apostólica en donde él pedía a Dios
que los maestros falsos que predican, que predicaban un evangelio torcido en aquel entonces, un evangelio distinto del evangelio de la gracia de Dios, pedía a Dios que fuesen condenados al infierno todos esos maestros o predicadores falsos. Entonces, vean la distinción. Cuando se tratan de doctrinas falsas, de maestros falsos, de profetas falsos, tenemos autorización bíblica a hacer una de dos cosas: orar por la conversión de esas personas, y si eso no es posible, pedirle a Dios que castigue a esas personas. Sería como si oráramos por la salvación del Papa o por su condenación en el infierno, una de las dos cosas, lo que Dios quiera hacer con él. Y eso sería perfectamente lícito, que Dios haga lo necesario para callar a todos los maestros falsos. Eso es una oración de Pablo mismo. Pero cuando se tratan de personas que nos han ofendido, recuerden todo lo que vimos hace 8 días, personalmente, por el hecho de ser creyentes, o en este caso, no necesariamente por el hecho de ser creyentes, aunque esto es el contexto en Romanos 12, personas que nos han ofendido verbalmente, no entra nada de esto de invocar una maldición divina sobre esas personas. Incluso tenemos el otro ejemplo cuando los apóstoles decían: no nos recibieron, ¿qué debemos hacer? Llamar fuego del cielo para que sean consumidos. Y Cristo dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Es un espíritu perverso cuando tratamos de tomar venganza invocando a Dios para que castigue a personas que nos han ofendido. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas aquí. Y lo que estamos enfocando es el significado de esta palabra maldición. Y lo que debemos preguntarnos siempre en este asunto es si realmente queremos, si realmente deseamos que Dios haga esto con una persona. Porque al maldecir a una persona, eso es lo que estamos pidiendo. O sea, esto es un asunto bastante serio. Si realmente queremos que esa persona sea condenada en el infierno, ¿eso es lo que se merece? ¿Eso es lo que estamos pidiendo? Cuando Santiago decía, recuerden ustedes sus palabras, de una misma boca dice, proceden, recuerden ustedes, bendición y maldición. Hermanos míos, no debería ser así. No debemos, por un lado, ¿qué es lo que dice Pablo? Bendecir a algunos y maldecir a otros. Debemos bendecir y no maldecir. ¿Sí? Bendecir y no maldecir. El creyente sabe que él mismo estaría bajo esta maldición si no fuera por la gracia de Dios. El creyente sabe lo que significa el infierno. El creyente entiende horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El creyente entiende que los sufrimientos del infierno son eternos. Entonces, ¿cómo puede maldecir así a la ligera a otras personas? ¿Cómo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de esta clase de maldición. Esto es una forma para, más que matar a una persona con nuestras palabras, es una forma para acabar completamente con la persona. Pero ahora vamos a analizar cómo evitar esto. Y lo vamos a hacer primero fijando nuestra atención en lo que hemos estado diciendo hasta este momento en nuestro estudio. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a esta forma de responder con maldiciones. Aun quizás no hayamos entendido plenamente lo que significa la palabra maldición, nos hemos acostumbrado a responder así. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar entonces? Y la respuesta ya la hemos visto en parte. Aquel texto que vimos al principio de nuestro estudio, cuando decía a la persona que robaba, ya que ya no robe, ahí primero. Segundo, que se ponga a trabajar. Tercero, recuerden ustedes, que dé a los que tienen necesidad. No basta con el mero hecho de dejar de maldecir. El texto dice que debemos bendecir. Y esto es todo el proceso que siempre está indicado
en todos sus ejemplos, ¿no?, de cómo poner en práctica estos cambios. Vamos de este extremo de maldecir a este extremo, bendecir, al otro lado. Es una cosa detenerse de maldecir, es otra cosa distinta comenzar a bendecir. Es un cambio drástico, un cambio fuertísimo, que exige de nuestra parte un esfuerzo, sí, un deseo, sí, un esfuerzo consistente de pedir la ayuda de Dios para no reaccionar como nos hemos acostumbrado a hacerlo, ¿no?, como inconversos. Y aún como creyentes, muchas de estas cosas pasan por nuestra mente. Ahora, ven ustedes lo que significa ahora la palabra bendecir. Bendecir. Lo dice dos veces. Y curiosamente, tanto Santiago menciona esto como Pablo, y en ambos casos están hablando en base a lo que dijo Cristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mismo tema en el capítulo 5, versículo 44 del Sermón del Monte. Ahora, ven con mucha atención este punto. ¿Qué quiere decir bendecir? Es todo lo opuesto, ¿sí? Pero aún más. Bendecir significa, vean las cosas, pedirle a Dios que haga bien a esa persona, primero. Que le haga bien a la persona que nos ha ofendido. En este caso, vamos a decir, maldiciéndonos a nosotros. Pedirle a Dios que haga bien a esa persona, primero. Eso es implícito, ¿no? Que haga bien a la persona. Segundo, que salve a esa persona. Es lo que le estamos pidiendo. Que Dios obre en el corazón de esa persona para su salvación. Que Dios salve a esa persona. Tercero, vean, que Dios tenga misericordia de la persona, suponiendo que no será salva, que por lo menos prolongue su misericordia hacia esa persona, dándole tiempo y oportunidad para arrepentirse. ¿Sí? O en otras palabras, bendecir significa, ven lo que vamos a poner aquí, dos palabras, perdonar y orar por las personas que nos han ofendido. Perdonar, y si el tiempo lo permitiera, pudiéramos hablar muchísimo sobre esto. Muchas veces es el obstáculo. No queremos perdonar. Pero ¿qué es lo que vemos repetidas veces en la Escritura? Cristo perdonaba, diciendo en cuanto a los que le crucificaban, no saben lo que hacen. El ejemplo de Esteban, recuerden ustedes, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muchos ejemplos, incluso hay uno que voy a leer rápidamente, en donde Pedro menciona este punto, diciendo que cuando maldecían a Cristo, dice, cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino remetía o encomendaba su causa al que juzga justamente. Este texto es fuertísimo. Y hay otro texto, si lo quieren apuntar, estaba leyendo en 1 de Pedro 2, 21 a 23. Y hay otro texto también muy fuerte, en donde Pablo dice, a ver si lo puedo encontrar, dice, nos maldicen, es 1 de Corintios 4, dice, nos maldicen, bendecimos, y somos blasfemados, y ¿qué dice? Rogamos. O sea, nos ponemos a orar por las personas que están blasfemando a Dios y que nos están atacando. Nos maldicen, dice Pablo, bendecimos. Es 1 de Corintios 4, 12 a 13, ¿no? Ahora, fíjense bien en estos detalles. Cuando reaccionamos así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto lo hemos escuchado antes. Y quiero que busquen en Proverbios 26. Es lo que escuchamos hace 8 días. La persona que nos está atacando no espera esta clase de reacción. Vean en Proverbios 26, por favor. Le estamos desorientando, le estamos desarmando, le estamos dejando que su propia conciencia le acuse, ¿no?, de haber
pecado gravemente contra nosotros, porque cuando nos provocaba, nosotros no respondíamos igual. Y muchos dicen, ah, pero si yo reacciono así, me van a tomar como un tonto, como un necio. Y escuchen bien, es mejor parecer un necio que serlo, ¿no es cierto? Es mejor que nos toman como un tonto, en vez de que seamos realmente tontos. Y lo que la Biblia dice en cuanto a este asunto es, ven aquí, 26:4, no respondes en Proverbios, no respondes al necio en conformidad a su necedad, para que tú no seas también como él. Está diciendo que si respondemos tontamente, neciamente, la persona nos tomará como igual. O sea, nos colocaremos, como vimos hace 8 días, en el mismo plano como él. Y vean lo que dice después. Este texto siempre ha causado confusión. Dice en 5, responde al necio. En 4, nunca respondes al necio conforme a su necedad. Y en 5, responde al necio según su necedad. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Es una contradicción? No, no es ninguna contradicción, porque en ambos casos la explicación es distinta. Primero, cuando es una persona que nos ha atacado neciamente, no debemos atacarle neciamente. Pero cuando es una persona, vean, para que no seamos como él, dice 4, pero cuando es una persona que nos ha, vamos a decir, nos ha preguntado algo necio. Ustedes han escuchado a veces a aquellos que me preguntan si los 144,000 en Apocalipsis realmente se refiere a los testigos de Jehová. Yo he dicho, yo creo que se refiere a Santa Claus. Estoy respondiendo a una pregunta necia con una respuesta necia, para que la persona comprenda que está haciendo una pregunta necia. Sí, eso es otra cosa. Pero no debemos responder neciamente a los que nos están atacando, ¿sí? O vamos a colocarnos al mismo nivel como ellos. Ahora, para terminar nuestro estudio, vean los detalles aquí. Contestando con bendición en vez de maldición significa, ven con mucha atención y vamos a terminar, significa primero, vamos a enumerar los pasos. Acabamos de decir que estamos pidiendo a Dios que bendiga a la persona, que salve a la persona, que tenga misericordia de la persona, etcétera, ¿no? Pero ahora ven estos detalles. Estamos pidiendo, vean, mejor dicho, estamos cambiando el enfoque de todo el asunto al reaccionar con amor y con bendición. Estamos enfocándonos en el bienestar de la otra persona, primero. En el bienestar de otros, primero. Segundo, obviamente no estamos buscando en ese momento lo nuestro, lo nuestro propio, como lo dice que el amor no busca lo suyo. No estamos buscando en ese momento nuestro propio bien. Esto lo estamos dejando a Dios. Que Dios se encargue de defendernos si nos han difamado, si nos han criticado, si han chismeado acerca de nosotros, si nos han hablado fuertemente. Dejamos en las manos de Dios que Él juzgue. No estamos enfocándonos en nuestro problema, nuestro sistema de autodefensa, nuestro autoestima y nuestro ego y todas esas cosas, las estamos negando en ese momento. Nuestra preocupación no está en nosotros, sino está en nuestro prójimo. ¿Sí? Y lo que hacemos al cambiar el enfoque desde nosotros hacia la otra persona, o sea, al ya no pensar en nosotros mismos, sino en su necesidad, ¿sí? Estamos colocándonos en una posición para amar a esa persona, para orar por esa persona, para buscar su bienestar. O sea, entendemos lo que le ha motivado a hablarnos en esa forma, ¿sí? Y al entenderlo, y que sé bien, estamos tratando de responder a su necesidad con bien. Estamos haciendo lo que dice el texto. Aunque muchas veces no lo comprenden así.